Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buen día, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 4 de marzo de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de Internet, a través del www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Estamos en Facebook, en Twitter y desde luego también tenemos líneas telefónicas y WhatsApp para que nos mande mensaje al 322-108-4129. Vamos a dar inicio a la información. Queremos externar nuestro más sentido pésame a toda la familia, amigos de Nacho Cadena. Nacho Cadena falleció ayer en la ciudad de Guadalajara, el empresario hotelero y restaurantero Ignacio Cadena Beraud, personaje muy conocido en Puerto Vallarta, colaborador de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Todos los jueves nos deleitaba con su programa La Hora del Placer, en donde hablaba de poesía, libros, vinos, gastronomía y bueno, pues muy lamentablemente falleció el día de ayer, una pérdida para todos y descanse en paz Nacho Cadena. Ya le estaremos informando sobre los especiales que vamos a transmitir el día de hoy y mañana. Tenemos entendido que mañana traen de Guadalajara a Nacho Cadena, ya le estaremos informando sobre pues todos los funerales, todo lo que los reconocimientos que le harán a Nacho Cadena. Falleció ayer y en paz descanse. Nos vamos con la información. Personal de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud Jalisco intensifica la revisión de turistas extranjeros que arriban a Puerto Vallarta a través de cruceros turísticos y vía aérea para identificar posibles casos de coronavirus. Convocan jóvenes del colectivo Vallarta FEM a una marcha y feria sonora el próximo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer, y no salir de casa este 9 de marzo como parte del paro nacional de mujeres que promueven algunos grupos en México. Invita el sistema DIF de Puerto Vallarta a participar en las diversas actividades organizadas con motivo del Día de la Mujer, entre ellas una charla que se va a llevar a cabo este próximo jueves 5 de marzo, es decir, mañana. La empresa Unibus abrirá nuevos puntos de venta para recarga de tarjetas del transporte público en Puerto Vallarta, así lo anuncia el presidente de la empresa, Luis Alberto Romero Chávez. Consideran urgente algunos empresarios hoteleros de Puerto Vallarta implementar regulación para las plataformas digitales de hospedaje a fin de evitar la competencia desleal. Previo a la realización del Tianguis Turístico de México que se va a realizar en Mérida, Yucatán, Willy Saavedra, director general de Desarrollo de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo Jalisco, asegura que Puerto Vallarta debe ser más competitivo para mantener posicionado el destino. En Bahía de Banderas, autoridades ponen en marcha un operativo especial para la limpieza de playas y colocación de señalética ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Ya se prepara Bahía de Banderas desde ahora, pues para recibir a todos los visitantes. Es necesario incluir el tema de movilidad en el análisis de las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, así lo considera el regidor Jaciel Pelayo. Supervisa el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, diversas obras de infraestructura en el Valle, en San Vicente, en San José, que se construyen con una inversión de 53 millones de pesos. Pues más obras para Bahía de Banderas, amigos del auditorio, ya le vamos a tener información. Capacitan a servidores públicos en atención ciudadana en Bahía, supervisan pues más obras en el municipio. Ya les comentábamos que recolectaron más de 7 toneladas de aparatos electrónicos. Y bueno, también se llevó a cabo pues la presentación del Festival Raicilla Mezcal y Cerveza Artesanal en la Riviera Nayarit. Continúa la capacitación también a policías de Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta, artista mexicana interviene el túnel Chico con mural. Vegetación nativa de la región fue plasmada por Lucía Prudencio Núñez. 12 especies diferentes de la flora endémica de la región de Puerto Vallarta fueron plasmadas en el interior de uno de los túneles pequeños de libramiento carretero por parte de la artista visual mexicana Lucía Prudencio Núñez. Encabeza Arturo Dávalos la primera entrega del programa Casa Digna. En más noticias, lanza la Secretaría de Salud línea de atención médica ante COVID-19. Le tendremos los detalles. La Secretaría del Transporte en Jalisco solicita adoptar medidas preventivas para evitar contagios de enfermedades respiratorias en el transporte público. Ya le vamos a dar el teléfono para que usted lo anote. El gobierno de Jalisco habilita una línea telefónica que es el 33-38-23-32-20 para atención de posibles pacientes con síntomas de coronavirus, el cual será atendido a las 24 horas del día. Noticias, más noticias. Esta mañana firma la Universidad de Guadalajara un convenio con la Universidad de Miami y los Hospitales Civiles de Guadalajara. Bueno, esto lo hace con el fin de pues tener una serie de convenios, una serie de actividades, intercambio también con profesores, alumnos y las instituciones. Imparte el doctor Gerardo Cos Imparte el doctor Gerardo Clos Fernández del Castillo, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la conferencia muy interesante de los diseñadores y la lectura ante estudiantes del Centro Universitario de la Costa. Y el exsecretario de Salud, Julio Frank Mora, defendió el modelo extinto del Seguro Popular en una conferencia impartida en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Y aquí en el Centro Universitario de la Costa, mucha actividad, programa especialmente encaminado a las mujeres. Ayer, pues un programa muy interesante a lo largo de todo el día, con conferencias, conversatorios, estuvieron integrantes de la Fiscalía, estuvieron ministerios públicos, de la misma manera, pues también se compartieron experiencias de mujeres aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener la información y lo más interesante es que son las alumnas, son las mujeres las que levantan la voz aquí en el CUC, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y tenemos más noticias en el ámbito nacional, amigas del auditorio, amigos del auditorio, esta mañana comentarles que se mantiene en 5 el número de casos confirmados por coronavirus en México y 38 de los casos son sospechosos, los cuales, bueno, pues también se han dado ya en 28 estados del país, con excepción de Guerrero, Nayarit, Campeche y Tlaxcala. Anuncia el Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, una serie de acciones para hacer frente a los efectos económicos provocados por el brote de coronavirus. Y en más noticias, rectifica el presidente Andrés Manuel López Obrador la fecha de inicio de la venta de los billetes de lotería para la rifa del avión presidencial, la cual será el 10 de marzo, para no coincidir con el paro nacional de mujeres. En noticias internacionales, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden, logró importantes victorias en el llamado Supermartes con miras a la carrera por la candidatura presidencial por el Partido Demócrata.
Hoy, miércoles 4 de marzo, celebramos el onomástico de Matilde y Catalina. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1913, Ignacio L. Pesqueira, gobernador interino de Sonora, junto con la legislatura local, desconoce a Huerta y se organiza la rebelión sonorense contra ese gobierno. Hoy también es Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la información de la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En estos momentos son las 9 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio también, la Bolsa Mexicana de Valores está operando y desde luego que le tenemos información en relación a nuestra economía. El Banco de México bajará en un cuarto de punto su tasa tras recorte de la emergencia que se tiene pues a nivel mundial, especialmente la Reserva Federal, al ampliarse la diferencia de tasas entre Estados Unidos y México. Con el recorte de emergencia que aplicó la Reserva Federal, se fortalece la posibilidad de que el Banco de México aplique un sexto ajuste consecutivo en el crédito en su reunión de este mes de marzo, concuerdan estrategas sobre pues esta determinación. También le comento esta mañana sobre algunas deudas que existen en los estados y municipios. La suma de financiamientos y obligaciones de los gobiernos locales y sus entes públicos ascendió, escuche usted, a 603.852 millones de pesos, 3.1% menos en términos reales respecto al 2018. Y bueno, son varios estados, municipios, los que tienen una deuda significativa de entidades federativas y municipios. Es interesante ver, por ejemplo, que la Ciudad de México tiene 84.625, mientras que, por ejemplo, Jalisco, 26.621. Estamos hablando de que la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua fueron las entidades que registraron los mayores montos de deuda pública al cierre del año pasado, mientras que Tlaxcala y sus municipios, Querétaro, ostentan los menores niveles. ¿Cuáles son los 5 o 6 que tienen los primeros niveles de deuda? Es la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Coahuila, Sonora y se cuela Jalisco. Después también por municipios está Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Campeche, Colima, Yucatán, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. En estos momentos la cotización de nuestra moneda está a la compra 18 pesos con 80 centavos, a la venta 19.62. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 34 centavos, se vende a 19.35. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 55 centavos, se vende a 14.57. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 21 centavos, se vende a 21.78.
Señal Clima.
Y ya no lo comentaba ayer el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, pues tomen su suéter, va a amanecer nublado y justamente para hablar del pronóstico del tiempo, qué mejor que un experto, y nos vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el fuerte contraste atmosférico entre distintas regiones del país. Un muy largo frente frío parte de las Islas Revillagigedo en el Pacífico y se interna en el país por las costas de Nayarit, más o menos a la altura de San Blas, cruzando el altiplano, provocando fuertes ventarrones en Durango, sur de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León. Dicho frente se prolonga cruzando Texas, Luisiana, Alabama y Georgia para salir al Atlántico. Todavía hay mal tiempo en el medio este de los Estados Unidos con el brote de supercelas que provocan mortales tornados. Por otro lado, sistemas de alta presión con giro anticiclónico provoca onda cálida en la mitad sur del país, donde las regiones sureste y península de Yucatán son las más exacerbadas. Tuxtla Gutiérrez y Mérida registrarán hoy valores de 38 y 39 grados centígrados a la sombra. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció con nublados y con presencia de algunas lloviznas muy ligeras y dispersas, es decir, no en todas las zonas llueve. Tenemos muy cerca en el mar a un frente frío con avance muy lento. Si el frente cruza esta región, entra una masa de aire frío, así es que aunque siente el ambiente templado, hoy la mínima fue 4 grados más alta que ayer, así es que mejor tenga su suéter a la mano porque se pueden presentar cambios bruscos. Habrá cielos mezclados de nubes y sol el resto del día, se pueden dar algunas lluvias dispersas, sobre todo en zonas de montaña, habrá viento moderado en la tarde con algunas rachas relevantes. Ayer la temperatura máxima fue de 27.4, hoy se espera algo similar. Ayer la mínima fue de 16.9, hoy registró casi 21 grados centígrados, así es que manténgase informado. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Continuamos con más información. Y nos vamos con este reporte al regreso de la pausa que tiene que ver con Sanidad Nacional Internacional de la Secretaría de Salud, que está intensificando, Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud y Jalisco están intensificando la revisión de turistas extranjeros que arriban a Puerto Vallarta por vía aérea, por cruceros, para identificar posibles casos de coronavirus. Desde luego, una revisión exhaustiva que se hacen, ya que este puerto internacional recibe visitantes de todo el mundo. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Coronavirus. Una visión global.
Llega el 2019, diciembre, la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, una de las más pobladas en China continental. Hubei tiene alrededor de 60 millones de habitantes y Wuhan tiene alrededor de 12 millones de habitantes. Empiezan a reportar un cuadro grave respiratorio con neumonías, muchos pacientes que estuvieron requiriendo asistencia hospitalaria, algunos incluso terapia intensiva, incluso medidas de soporte respiratorio, y en tiempo récord se encuentra que esta nueva patología es causada por un nuevo coronavirus.
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Información confiable en voz de los especialistas.
Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, al inicio de este espacio informativo ya le comentamos del fallecimiento de Nacho Cadena. Nacho Cadena, amigo de Radio Universidad, él estuvo con un programa y créame que hasta el último momento el maestro, el amigo Nacho Cadena, pues estaba aquí, venía a hacer su programa, a veces lo acompañaban, a veces lo veíamos un poquito delicado, pero Él quería seguir haciendo su programa y aquí estuvo, disfrutando, compartiendo con todos nosotros y desde luego con el auditorio. Vamos a tener un programa especial con motivo de este homenaje que ya se le había hecho a Nacho Cadena, en el que estuvieron presidentes municipales, lo recuerdo que fue en el cine, en una de las salas del cine que está en Plaza La Isla, y ahí pues se concentraron sus amigos. Ahí estuvo nuestro director, el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Estuvieron los presidentes municipales de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, y también estaba en su momento el presidente municipal de Mascota, y sus amigos que lo rodearon, y que pasó una velada muy bonita, como dicen, y así hay que reiterarlo, en vida, este reconocimiento que se le entregó, y además este documental que Nacho Cadena se lleva en su alma, en su corazón, y que nos deja testimonio de su vida. Ya la tendremos este documental más adelante. Nos vamos con... pues esto también que nos preocupa, que es la sanidad internacional, la revisión por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, México, que intensifican la revisión de turistas extranjeros que arriban a Puerto Vallarta a través de cruceros turísticos y vía aérea. Noemí Zamora nos tiene el reporte. Adelante, Noemí, buen día.
Aunque es una actividad que se realiza permanente, el Departamento de Sanidad Internacional de la Región Sanitaria 8 de la Secretaría de Salud Jalisco realiza labores de inteligencia para prevenir el ingreso del coronavirus en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y en la Terminal Marítima de la Administración Portuaria Integral, en especial a los pasajeros que proceden de China, Hong Kong, Japón, Italia y Corea del Sur. El médico Efrén Calderón Ramírez, encargado de dichos trabajos, informó que tras la confirmación de casos de coronavirus en México, de ser necesario se realizarían cuarentenas para evitar riesgos. No obstante, es una acción que debe realizarse con mucha responsabilidad.
La situación de Puerto Vallarta es muy especial porque vivimos exclusivamente del turismo y tomar una mala decisión puede afectar la salud pública y ocasionar un grave problema económico. O igual, el dejar suspender la entrada de una embarcación, por ejemplo, sin tener las bases suficientes, también podríamos afectar la economía local.
En el caso del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, se intensificó la vigilancia epidemiológica previo a la salida de pasajeros a territorio nacional, es decir, en la sala internacional antes de su paso por migración.
Recibir la declaración general de vuelo, donde nos manifiestan si hay un enfermo o no hay enfermo, y a partir de ahí otorgarle la libre plática, procede el estar haciendo un contacto visual con las gentes que están en sala, y al mismo tiempo en esta migración nos auxilia detectando los casos que vienen anteriormente solo de China, ahora son 6 países los que estamos haciendo vigilancia: China, Hong Kong, Japón, Irán, Italia y Corea del Sur.
Cabe destacar que la mayoría de los pasajeros que proceden de estos países se van a hoteles de Riviera Nayarit, por lo que en caso de no tener síntomas, se notifica dónde se hospedan para dar seguimiento. El médico Efrén Calderón afirmó que en el caso de los cruceros turísticos existe una revisión estricta desde el embarque de origen, por lo que en los puertos mexicanos solo se da seguimiento.
Afortunadamente las navieras, debido a la mala experiencia que tuvieron con el Diamond Princess, incluso con Westerdam, que solo reportan un caso, pues están siendo más estrictos, no están subiendo personas que vengan con menos de un periodo de incubación de los países afectados, y de igual manera están haciendo una encuesta y una revisión de temperatura en cada uno de los pasajeros que están abordando.
La Autoridad de Sanidad Internacional está entregando trípticos con información de cómo prevenir el coronavirus, además de que entre el personal del aeropuerto y la terminal marítima también se han implementado las acciones para evitar contagios. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, la empresa Unibus en Puerto Vallarta abrirá nuevos puntos de venta para recargar tarjetas del transporte público en el municipio. Así lo anuncia el presidente de la empresa, Luis Alberto Romero Chávez. Es Javier Frías que nos tiene la información.
Luego de que el gobierno del estado anunció la reestructuración del transporte público en Jalisco, la empresa concesionaria en Puerto Vallarta, Unibus PB, dio a conocer que abrirá nuevos puntos de venta para la recarga de las tarjetas. Al respecto, nos habla Luis Romero Chávez, presidente de la empresa de Transportes Unidos del Pacífico.
Ahí anunciaron ya la nueva creación de más puntos de venta de tarjetas. Estamos pensando que arranquen en 15 días, nosotros con 400 puntos en Puerto Vallarta de recarga.
A la par de los puntos de recarga, las unidades del transporte público de Puerto Vallarta deberán de contar con las máquinas activas y en buen funcionamiento en un lapso de un mes, según dijo el presidente de la empresa, toda vez que el gobierno del estado le ha dado ese plazo para concluir el proceso.
Los camiones de nosotros deben de quedar en 15 días todos listos ya, cobrando todas las tarjetas ya deben de estar funcionando.
¿Los aires acondicionados y las
tarjetas? Los aires acondicionados, nos queremos anunciar las tarjetas, aires acondicionados y todo el 100% de recarga en Puerto Vallarta.
¿Cuándo?
En un mes tenemos que tener todo el 100%.
Tenemos, al decir tenemos es porque ya se les dijeron como punto final.
Así es.
Y es que desde la puesta en operación del nuevo sistema de transporte público de Puerto Vallarta, los usuarios continúan quejándose acerca de que algunas de las unidades aún no quedan al 100%, a pesar del incremento en la tarifa, que fue condicionante para ello. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Por otro lado, y en más noticias, consideran urgente algunos empresarios hoteleros de Puerto Vallarta implementar regulaciones para las plataformas digitales de hospedaje a fin de evitar la competencia desleal. De nueva cuenta, escuchamos este reporte con Noemí Zamora.
Para el sector hotelero es urgente que se reforme la Ley Federal de Turismo a fin de regular a las plataformas digitales de reservación que no pagan impuestos y sí son una competencia. En este sentido, el hotelero José Luis Díaz Borioli, quien ha sido integrante del Fideicomiso de Turismo y servidor público, señaló la serie de pagos que los hoteleros sí hacen y por ello piden piso parejo.
El tema de la regulación es importantísimo. No se vale que los que juegan con todos los reglamentos compitan igual que con gente que pues nada más se anuncia en el internet y renta, ¿no? Temas del 3% de hospedaje, temas del IVA, temas de tarifa de agua, temas de tarifa de luz, todos los temas de servicio social, o sea, las señoritas que les hacen los departamentos, pues no tienen seguro, es Infonavit, etcétera. Pues entonces así, de por sí, los márgenes en la hotelería son cada vez más complejos y estás compitiendo con alguien que trae definitivamente una gran ventaja.
Por su parte, el hotelero Gabriel Igartúa señaló que es importante que los legisladores tomen en cuenta la vulnerabilidad del sector hotelero y brinden un equilibrio en la regularización de las plataformas digitales.
Buscar una ley federal de turismo adecuada, moderna, sobre todo donde se contemplen todo lo que está sucediendo con las plataformas digitales, que son gran competencia para el sector establecido y no cumplen con las especificaciones mínimas, por ejemplo, de pago de impuestos del 3% del hospedaje, deben de observarse, contemplarse, tener un reglamento inherente a esta ley que puede modernizarse, que debe de modernizarse, es obsoleta totalmente hoy en día, y que genere un aspecto de equilibrio en la regulación turística.
Es preciso mencionar que el pasado sábado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo un anuncio de este tema.
En 15 días ya estamos listos para arrancar con esa parte que yo creo que va a ser muy positiva. Esperamos tener, confiamos en que vamos a tener más recursos para operar el fideicomiso y por lo mismo pues el compromiso de hacer una planeación seria.
El objetivo es incrementar la recaudación a través del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más información y quiero comentarles que en el ámbito turístico, amigos del auditorio, previo a la realización de este importante evento, El director general de Desarrollo de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo Jalisco, Willy Saavedra, asegura que Puerto Vallarta debe ser más competitivo para mantener posicionado al destino. Ya platicábamos con el secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido, quien nos decía que sigue en pie, de acuerdo al acordado, el tianguis turístico que se va a celebrar en Mérida, Yucatán. Esto será el próximo 22 de marzo. Vamos de nueva cuenta con Noemí Zamora, que nos tiene información al respecto. Adelante, Noemí.
Durante su más reciente estancia en Puerto Vallarta, Willy Saavedra, director general de Desarrollo de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo Jalisco, aseguró que no le quedan dudas que Puerto Vallarta será otro luego de los cambios en el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística, que además de mayor recaudación del impuesto sobre hospedaje, busca acciones con mayor énfasis a favor de la industria.
¡Súbele, súbele! Vamos a regresar en un momento más con Noemí Zamora. Amigos del auditorio, en un momento más regresamos con este tema con Noemí Zamora. Se estaba yendo la señal y en un momentito más regresamos con ella. Nos vamos a ir a la pausa. Desde luego, también le comento sobre información aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas al regreso de esta breve pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y ya tenemos a Noemí Zamora en un momento más con este tema del tianguis turístico, que es el próximo 22 de marzo. Jalisco va a participar con un pabellón muy interesante, del cual ya le vamos a tener información. En un momento estamos con Noemí. Rápidamente, para concluir información de Puerto Vallarta, le comento que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, encabezó la entrega de Casa Digna. El gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando para elevar la calidad de los habitantes de Puerto Vallarta. La vida de las familias vallartenses continúa transformándose con la puesta en marcha del programa Casa Digna 2020, que tuvo lugar en la plaza pública de la colonia San Esteban, en donde el presidente municipal encabezó la entrega de materiales para la mejora de vivienda a 637 familias del sector 20, conformado por las colonias San Esteban, Villa de Guadalupe, Paseo de la Ribera, El Mangal, Del Toro, La Playita y también Playa Grande. También en más información, invitó el DIF Vallarta a escuchar una charla entre mujeres. Como parte de las actividades, se entregarán reconocimientos a mujeres destacadas y otros eventos para seguir conmemorando esta lucha de género femenino. En el marco del Día Internacional de la Mujer del Sistema DIF de Puerto Vallarta, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, pues invita a la población a participar en las diferentes actividades organizadas para reconocer la importancia de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad. Esto será el próximo jueves, es decir, mañana a las 5 de la tarde, en un hotel de aquí de Puerto Vallarta, donde se va a llevar a cabo esta charla entre mujeres de 5 a 7 en el Hotel Sunscape Vallarta. Y bueno, les pedimos que tomen nota, amigas y amigos del auditorio, porque lanza la Secretaría de Salud Jalisco Línea de Atención Médica, que es el COP-19. Este número tiene tres líneas, funciona a las 24 horas del día y es atendido directamente por médicos esta línea. Le vamos a pedir que lo anoten y a nuestros compañeros también, pues que lo pasen a través de las redes sociales. Es el número telefónico 33 38 23 3220 para la atención de pacientes con síntomas del coronavirus 19 en el estado de Jalisco. Este número tiene tres líneas, funciona a las 24 horas del día y es atendido directamente por médicos capacitados para determinar si realmente es un caso probable del COVID-19 o se trata de alguna otra enfermedad en las vías respiratorias. Y bueno, nos vamos con actividades del Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que firmaron convenio la Universidad de Miami y la UDG, Hospitales Civiles de Guadalajara también, rectores de ambas instituciones educativas, destacaron el potencial en materia de investigación que se genera a raíz de este acuerdo. La Universidad de Miami, los Hospitales Civiles de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara firmaron un convenio de colaboración que va a permitir proyectos conjuntos de investigación en materia de salud e intercambio de alumnos, profesores entre ambas instituciones. El rector de la Universidad de Miami, el doctor Julio Frank Mora, que por cierto fue secretario de salud en nuestro país y ahora es rector de la Universidad de Miami, declaró que es un reto que esta institución es convertirse en una universidad hemisférica, tanto por su ubicación estratégica como por sus lazos con el resto de los países latinoamericanos, y por ello resaltó la importancia de este vínculo de colaboración entre ambas universidades y también los hospitales civiles de Guadalajara. Por cierto, que Julio Frank estuvo en Guadalajara, dio una conferencia en el Paraninfo Enrique Díaz León y ahí dijo que el seguro popular sí era popular y que sí era seguro. El exsecretario de Salud Federal impartió una conferencia en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El gobierno actual decidió, sobre la base de prejuicios ideológicos, desmantelar el seguro popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y se interrumpió así el proceso de democratización de atención de la salud. Así lo afirmó el exsecretario de Salud Federal, doctor Julio Frank Mora. Y aquí, déjeme comentarle, en Puerto Vallarta, haciendo ejercicio, pero también por el medio ambiente, el programa Runners Cucosta tiene una ruta en el andador del Holly y será este viernes 6 de marzo. Para hablarnos de esto, está aquí el licenciado Manuel Joya Quintero, jefe de la Unidad de Actividad Física y Deporte del Centro Universitario de la Costa, y también Eva Karina Calleja, estudiante de la Licenciatura de Actividad Física y Deporte. Los jóvenes estudiantes, bueno, pues salen, trotan, corren, caminan, pero lo hacen también recogiendo basura y haciendo por el medio ambiente. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy bien. Buenos días. ¿Quién empieza? Karina, adelante, para que nos comentes cómo te sientes, qué piensas de estas actividades.
Comenzó este programa institucional primero solamente con rutas, pero viendo la situación en la que se encuentra actualmente Puerto Vallarta, y pues desgraciadamente no solamente Puerto Vallarta, se decidió anexarle lo que es el plugin, que consiste en, pues vamos caminando o trotando o corriendo y llevamos nuestra bolsa biodegradable con nuestro guante y desecho que vamos viendo a nuestro paso, lo recogemos, lo metemos a la bolsa. Y creo que eso es una labor social, a todos nos corresponde, y qué mejor manera de hacerlo mediante la actividad física.
Muy bien, y para que nos comente aquí el licenciado Manuel Joya Quintero, quien es jefe de la Unidad de Actividad Física y Deporte, que nos comente cuántas toneladas, cuántos chicos salen a hacer este tipo de ejercicio y combinarlo, como ya nos dijo Karina, recogiendo la basura.
Bueno, buenos días. Cabe mencionar que se hace cada semestre la ruta específica, va cambiando de sede. Ahora toca en el andador del Holly, pero la mayoría de las ocasiones son en los arcos del malecón y en el faro del malecón. La ruta que se hace específicamente es una circunferencia en donde la gente o las personas también que se unen, porque no solamente son estudiantes, sino toda la comunidad de Puerto Vallarta brinda el apoyo a esas actividades. Cabe mencionar que siempre se hace una báscula, se lleva una báscula con todo lo que se recoge y gana la persona o el equipo que tenga la mayor cantidad de basura recogida.
Y bueno, es que agacharte, recoger la basura también implica un esfuerzo físico, ejercicio, ¿no? Y qué lamentable, ¿no? Yo creo que estemos inmersos de tanta basura. En la última ruta que hicieron, ¿cuántas toneladas recogieron?
Bueno, como dato que es como muy relevante y muy alarmante a la vez, hace un año, fue en el marco del Día de la Actividad Física, se hizo una ruta en el malecón y fue tan impresionante el resultado. Se juntó una tonelada de basura en 40 minutos, solamente en lo que es el malecón. Así que sí, es una situación muy alarmante. La ruta anterior, pues no hubo tanta gente, desgraciadamente, pero sí se juntó basura, hubo mucha basura, desechos que, o sea, ¿cómo es que da esto aquí? Y desgraciadamente también da al mar, o sea...
Sí, muy lamentable. ¿Tienen contemplada la ruta que va aquí en la carretera Ixtapa y que entra luego aquí al CUC?
Está todavía pendiente esa ruta porque se había pensado hacerla dentro del CUC Costa, pero...
Pero desde la entrada de las letras del CUC valdría la pena. Ya no digo la carretera, porque no sé si ya vieron cómo está la carretera, llena de basura de lado y lado. La gente no entiende. He ido a algunos eventos y es en donde la verdad te da más pena ajena ver eventos donde hay autoridades, donde hay regidores, y los ves que dejan sus botellas de plástico donde tomaron agua, donde hay autoridades que avientan el papel o que dejan el envase del agua que tomaron y lo tiran. Es triste. Y dices, si esto hacen ellos, pues sí, pues el ejemplo lo dejan a los ciudadanos también. Entonces, yo creo que todos, y también invitar a este tipo de ejercicio, programa Runners CUC Costa, invitar a todos, salir, porque vemos a los jóvenes haciendo su servicio, apoyando diferentes tareas, pero sí debemos de salir todos. Yo recuerdo muy bien esta actividad que tuvo el rector del Centro Universitario de la Costa, que él andaba por allá, por todos los rincones del CUC. Todos, a cada quien se nos asignó una actividad, el que quisiera, salimos y vimos cómo fuera, dentro, hay basura. Y la encontramos a nuestro paso, aunque digamos, no, aquí se tiene limpio, pues encuentras basura, encuentras la envoltura de alguna golosina, de algo, y lo encuentras. Entonces, pues con mucho gusto vamos a dar cobertura este viernes 6 de marzo. ¿A qué hora?
A las 5:45, para que pasen a registrarse. La ruta empieza a las 6 exactamente, y pues también... que lleven su bolsa biodegradable, sus guantes y su termo, porque nosotros les regalamos lo que es la hidratación.
Muy bien, pues ahí estamos. ¿Algo más que quiera comentar, licenciado?
Pues que es una actividad que en verdad nos ayuda al medio ambiente, aparte también a la situación de la comunidad en cuestión de actividad física y deporte, y recreativamente también, porque es un trabajo en conjunto entre caminar, trotar o correr.
Ahora, ¿ustedes proporcionan el guante o la gente que lleve?
Pues, o sea, sí, pueden llevarlos, pero en caso de que, pues, por X cosa no hayan alcanzado a comprar la bolsa o el guante, nosotros se los brindamos.
Sí, es muy importante en estos momentos llevar sus guantes.
Sí, cubrebocas.
Su cubreboca, porque finalmente lo que están recogiendo es basura.
Sí, así es.
Entonces, ir muy protegido. Y
ropa cómoda,
pues tenis de preferencia, así obviamente es. Muy cómodos para correr, caminar, trotar e ir recogiendo basura. Los felicito por esa iniciativa. Ya nos van a comentar cuántas toneladas se recogieron. Con mucho gusto, por aquí los esperamos el martes para que nos digan a la misma hora cómo les fue.
Perfecto.
Muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos información de Bahía de Banderas. Quiero comentarles que continúan las obras en Bahía de Banderas. Autoridades también de Bahía de Banderas ponen en marcha un operativo especial para limpiar las playas y la colocación de señalética ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Autoridades de Bahía de Banderas ponen en marcha un operativo especial para la limpieza de playas, colocación de señalética ante la próxima Semana Santa, el periodo vacacional, y bueno, se les entregan limpias las playas, pues esperamos que así las dejen. Debería de rezar algún texto en las playas, porque para darles la bienvenida como buenos anfitriones, se limpian las playas para dar la bienvenida a los visitantes. De la misma manera que se les entregan limpias las playas, así las deberían de dejar. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se colocan actualmente señaléticas en los accesos a las playas del municipio, afirmó José de Jesús Arriola, jefe del área de playas limpias. El funcionario municipal de Bahía de Banderas destacó que simultáneamente existe una campaña de limpieza de las playas, como lo es en lo de Marcos. Habla José de Jesús Arriola, jefe del área de playas limpias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Tanto en las playas de Nuevo Vallarta, como las de Busterías, como la de Litibú, la de la de Sayulita, San Pancho, lo de Marcos, se está limpiando. Últimamente se han colocado botes y estamos por colocar, nos acaban de llegar 100 señaléticas para todas las playas. Las vamos a colocar para que el turista tenga las indicaciones y que hagan buen uso de la playa y que lo hagan con mucha precaución, con mucho cuidado. En la entrada de las ventanas al mar, en todas las playas, se pretende ponerla desde lo de Marcos, Sayulita, San Pancho, Litimú, Lucerías y obvio las playas certificadas, como son la de Nuevo Vallarta Sur, que es la de Villa Varadero, la del norte, que es la donde está Club de Playa, y es Norte 1 y Norte 2, donde estaba el restaurante, etcétera, incluyendo la del Decámbero, en Sayulita la de los muertos.
Asimismo, el funcionario resaltó que la compra de señaléticas forma parte de los recursos federales que le corresponden al municipio. Sostuvo que se busca cambiar la imagen a las playas con la señalética y limpieza de las mismas. De nuevo, habla el funcionario José de Jesús Arriola.
Esta Semana Santa se nos empata la certificación de playas. Entramos en este mes el 24, estamos certificando la playa de los muertos, es la primera que nos toca en Sayulita. Y posteriormente nos venimos a todas las playas del Decámbero, le toca revisión el 25 y 26. Y así sucesivamente nos vamos hasta terminar hasta el día 3 de abril.
Finalmente detalló que son 6 playas certificadas y 2 Blue Flag. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Tenemos más noticias de Bahía de Banderas. Supervisa el presidente municipal Jaime Cuevas. Más obras, así es, amigos del auditorio, bueno, pues más obras en Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener información sobre esta supervisión de obras que, dicho sea de paso, están en, le comento rápidamente, supervisa el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, diversas obras de infraestructura en el Valle, San Vicente y San José, que se construyen con una inversión de 53 millones de pesos. Y en más información, también de Bahía de Banderas, supervisa el presidente y ciudadanos obras en este proceso. El presidente municipal hizo un recorrido de supervisión de obras en diferentes demarcaciones del municipio, las cuales tienen, como ya comenté, 53 millones de pesos en inversión, son recursos municipales, estatales y federales. Por otro lado, capacitan a servidores públicos en atención al ciudadano para pues brindar la atención. La prioridad es brindar una atención eficiente, útil y respetuosa. Vamos a escuchar.
Siéntanse orgullosos de esta administración porque está sacando la casta. De estar realmente en el sótano, ahora estamos siendo ejemplo nacional. En todos los temas, económicos, administrativos, de regulación, de compromiso ambiental, de política pública, de todos los temas, de transparencia, estamos siendo ejemplo. Pero pues es solamente el trabajo de todos. Si ya hicimos lo difícil, pues lo más fácil y sonreír a la gente y dar una buena atención. Eso es lo más fácil. Y por eso sí les pido de veras, en forma muy, muy especial, que nos ayuden a hacer un buen trabajo. Y lo más.
Bien, pues ya escuchamos de qué manera pues le piden a la gente que sea amable y eficiente en Bahía de Banderas. Por otro lado, también en el municipio recolectaron 7 toneladas de aparatos electrónicos. Gracias a la participación de los ciudadanos, el Reciclón 2020 fue todo un éxito con el apoyo del gobierno del estado de Nayarit. Para ser tratada eficientemente, la basura electrónica fue trasladada a la ciudad de Guadalajara. Bajo el lema Reduce, Reusa y Recicla, el pasado fin de semana se llevó a cabo este Reciclón 2020 y un poco más de 7 toneladas de basura. Y bueno, es necesario incluir el tema de movilidad en el análisis de las propuestas para el Plan de Desarrollo de Bahía de Banderas. Así lo considera el regidor Jaciel Pelayo. Javier Santos, adelante.
El Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas que se analiza actualmente es bueno, afirmó el regidor Jaciel Pelayo Estrada, quien preside la Comisión de Turismo. Actualmente el Plan Municipal de Desarrollo se encuentra en la fase de análisis de las propuestas por integrantes del Consejo Urbano de Desarrollo Rural. Habla el regidor Jaciel Pelayo Estrada, presidente de la Comisión de Turismo.
Es un plan, me parece bueno, pero hay que hacer todavía algunas modificaciones. En su defecto, nosotros como regidores estamos viendo ya ese tema para que se tomen todas las partes, ¿no? No nada más un sector de empresarios, un sector de fiatarios, sino que sea acorde a la necesidad de todos. Porque todos vivimos en Bahía de Banderas y si algo nos afecta, nos va a afectar a todos, no nada más una parte.
Agregó que era necesario actualizar un plan de desarrollo urbano toda vez que el crecimiento nos ha rebasado, dijo Jaciel Pelayo. Sostuvo que actualmente se tiene demasiado tráfico e inseguridad. Añadió que el Plan de Desarrollo Urbano actual está obsoleto, pues fue hecho para otros tiempos y circunstancias. Y mencionó que una vez que se lleve a cabo el análisis técnico, pasará al cabildo. Afirmó que en el Plan de Desarrollo debe de estar incluida todos los sectores sociales. Dijo que entre las observaciones que propusieron y quieren que los tomen en cuenta son el tema de movilidad. Escuchémoslo de nuevo. Habla el regidor Jaciel Pelayo Estrada.
El tema de movilidad. No vimos mucha movilidad, que se estuvieran contemplando vías alternas, que se estuvieran sacando nuevos bulevares, porque si tenemos ahorita estamos colapsados. En temas de hora pico en Manguito, en San Vicente, en Mezcales, pues ya ahora sí que el tráfico es demasiado. Y si estamos dando densidad, pues esto incrementa más viviendas, más casas, más gente, más vehículos, y pues vamos a colapsarnos en cuestiones de años. Tenemos que buscar vías alternas para que haya más movilidad dentro del municipio. Algunas densidades que sí están un poquito elevadas para las necesidades que tienen los pueblos, por el tema de bucerías, las densidades de 8 niveles en la parte de la zona dorada, tenemos colapsado ahí el tema del agua, el drenaje, o sea, no nada más implica dar densidad, sí, pero tienes que tomar en cuenta la recolección de basura, tienes que tomar en cuenta el tema del drenaje, el agua, todo esto.
Finalmente, resaltó que en estos rezagos es necesario primero generar infraestructura y luego vendría el tema de las densidades. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y ya le tendremos información, amigos del auditorio. Los sacerdotes de algunas iglesias, tanto de Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta, están recomendando a los feligreses evitar el saludo de manos y besos para evitar cualquier enfermedad, cualquiera, la influenza, la gripe y desde luego la propagación del coronavirus. Por otro lado, en Bahía de Banderas, del 7 al 8 de marzo, bebidas tradicionales, gastronomía, música, actividades recreativas, ¿en dónde? En la Marina de Nuevo Vallarta. Así es, el Festival de la Raicilla, Mezcal, Cerveza Artesanal, en el Festival Gastronómico Cultural de Riviera Nayarit, a partir del 7-8 de marzo. Nos vamos con el comentario del maestro, el doctor Jeffrey Fernández Stevens, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él tiene la maestría en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable, introdujo el acceso público a internet en Guadalajara en 1993 y creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Pero bueno, aparte de ser fundador de la Sociedad de Internet de México y primer coordinador de sistemas de información de la UDG, ex rector del Centro Universitario de la Costa de 1998 al 2004. Y lo escuchamos con su comentario de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar el día de hoy en tecnología sobre el futuro de una nueva red satelital que nos van a dar cobertura a los actuales teléfonos celulares que tenemos. Como todos ustedes saben, pues el sistema actual de telefonía celular funciona con antenas que se llaman, entre comillas, células, precisamente, y nosotros nos estamos moviendo de una antena a otra, por ejemplo, cuando vamos manejando, y la señal se transmite de una antena a otra. Esa antena se encuentra en una distancia, pues digamos, no mayor a unos 20 kilómetros en promedio, una de la otra, y nos están dando la cobertura para poder recibir la llamada y poder mandar la llamada, igualmente los datos, que de hecho la llamada en realidad son datos, nada más que forma de voz. Bueno, se está desarrollando por una compañía desde el año 2019, y no es la única, hay que señalarlo, una red de satélites del tamaño aproximadamente de una caja de zapatos. No hablamos de un satélite, hablamos de quién sabe cuántos satélites, posiblemente sean cientos, posiblemente sean miles de satélites que van a estar orbitando alrededor de la Tierra. Hay que ubicar que la distancia en la cual un satélite orbita alrededor de la Tierra, pues es aproximadamente unos 400 kilómetros o más, y la velocidad a la cual corre un satélite es aproximadamente de unos, pues, de 24,000 kilómetros por hora. Es una cosa exagerada. Pero la cuestión es que un satélite va a poder tomar nuestra señal y mandar nuestra señal, y no lo va a hacer solo, sino lo va a hacer en conjunto, como, digamos, un gran equipo de estos cientos de satélites orbitando la Tierra. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que ustedes en cualquier parte del mundo podrán recibir señal a cobertura de telefonía celular, de transmisión de datos, no importa dónde se encuentren. Y en un principio, pues no va a ser posible esto todo el tiempo, sino que en cierta parte del planeta ustedes podrán recibir la cobertura celular, digamos, unas horas al día, hasta que eventualmente se siga desarrollando el sistema y podrían tener la cobertura durante 24 horas al día. Pero pues siempre algo es mejor que no tener nada. De manera que si usted es una persona que le gusta ir al campo, a un lugar donde no hay cobertura celular, pues ya con esto podría solucionar el problema. Si usted va de pronto a un pueblito en alguna parte de las montañas donde tampoco no hay cobertura celular, ese pueblito, los habitantes de ese pueblito podrían tener ya su cobertura celular en un nivel, en un principio, de lo que sería 4G, que es la actual tecnología, la 4G. Hay que recordar que la tecnología 5G todavía no se encuentra operando al 100%, y va a ser algo que aquí en México va a tardar un poco de tiempo todavía. Bueno, pues esto es lo próximo que se acerca, el futuro, la red satelital de comunicación celular para telefonía celular, y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.
Amigos del auditorio, nos vamos, está usted informado, nos despedimos con este reconocimiento a Nacho Cadena, que hizo muchos amigos aquí en Puerto Vallarta, y recordamos su programa La Hora del Placer todos los jueves. Mañana, desde luego, estaremos transmitiendo programas de Nacho Cadena, también el documental que se hizo por parte del Canal 44, Santo y Seña, no se lo pierda, se lo vamos a compartir a través de las redes sociales. Y lo dejamos hoy con esta nota que nos ha preparado nuestro compañero Julio Ríos, de Nacho Cadena. Y con esto nos unimos al pésame de toda la familia, esta tristeza que da que se va una persona como Nacho Cadena, que, repito, hizo muchos amigos, pero que afortunadamente hay cosas que se demuestran en vida, y a Nacho Cadena pues se le demostró en vida por parte de radio, televisión y cinematografía con este documental sobre su vida. Él decía que había sido un regocijo cocinar, y muy sabroso saber que hay gente que le gusta lo que hago y que les ha inspirado. Estoy viviendo, dijo, una época madura y me siento muy contenta, muy contento de ver lo que he hecho. Así lo afirmó el chef originario de Hermosillo, Sonora, Nacho Cadena. Vamos, y los dejo con esta nota que nos ha preparado Julio Ríos. Adelante.
La noche de este martes falleció el empresario Ignacio Cadena Beraut. Paga a sus amigos, Nacho Cadena, chef y dueño del místico restaurante La Leche. Sí, ese mismo que usted, cuando llega a Puerto Vallarta y cruza la avenida Francisco Medina Asensio, puede ver a su derecha pintado de color blanco. Nacho Cadena, hijo de un médico militar y su madre de origen francés, nació en Hermosillo, Sonora, donde desde niño mostró su amor por la gastronomía y a su corta edad ya cocinaba sus primeros bagres, pescados por él mismo en una presa cercana a su casa. Disciplinado, dedicado, caritativo, viajó por México y el mundo, pero fue atrapado por Puerto Vallarta. Dejó el desierto y convirtió a este centro turístico, a donde llegó por razones de trabajo, en su casa y por el resto de sus días. No hay más grande promotor de Puerto Vallarta que Nacho Cadena, a quien lo recuerdan recorriendo las calles del puerto en su bicicleta, o acompañado de su nana, doña Olaya Torres, que durante más de 34 años se encargó de cuidarlo. Chef o cocinero, como él se nombraba, fundó su restaurante, conformó su familia, se convirtió en una leyenda que además recorría las calles y ahí le pedían tanto una foto como un autógrafo. Su gran orgullo, Poncho Cadena, uno de sus 5 hijos varones, también chef y dueño de su propio restaurante, con quien convivía por horas en la cocina y compartió su gran pasión. Nacho Cadena, que también gozaba de la poesía y la lectura, fue autor de un libro, pero además un gran anfitrión, tanto del visitante más humilde como de importantes personalidades. Vivió en Puerto Vallarta y cumplió su palabra. Murió en Puerto Vallarta. Descanse en paz.
Porque este es el cofre que me va a acompañar por la vida, porque he decidido que en este cofre, cuando yo me muera y vuelva a ser ceniza y volver a la tierra otra vez, se va a guardar un poquito de ese polvo que quede aquí para memoria de los que quieran acordarse de mí. Y el resto de aquí lo voy a poner en la raíz de un árbol que ya tengo muy bien localizado en Puerto Vallarta, en un camino. Es un árbol que ojalá le sirva de un poquito de alimento, ¿no? Es tan grande, tan enorme, tan generoso.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.